Les voy a compartir una conversación que tuve con Leandro Areco, que es uno de los guionistas del documental sobre Charly García, el documental producido por National Geographic y la productora Underground. Este documental fue parte de la serie Bios, Vidas que marcaron la tuya. Es un documental hermoso, está disponible para ver en YouTube por si les interesa. Leandro Areco es guionista de radio y televisión, es dramaturgo, es director de teatro y escribió el documental sobre Charly García. Con ustedes, Areco, en la radio pública, en la previa al cumpleaños de Charly García. En principio, Areco, quiero preguntarte, ¿cuál era tu relación con la obra de Charly García antes de saber que ibas a tener este trabajo como guionista de su documental?
No, yo Charly es como, bueno, soy de los rockeros, digamos yo, ¿no? O sea, que Charly García es número uno, siempre fue número uno. Desde que yo era pequeño, en mi casa estaban los vinilos de Serú Girán y después aparecieron los de Charly García también. Y básicamente a partir del año 87, 88, que yo ya empezaba el secundario, digamos, ya empecé yo a comprarme mis discos de Charly. O sea que, a ver, si bien en mi casa estaba ya Charly García con Sui Generis, Serú Girán, La Máquina de Hacer Pájaros y demás, yo después vivo la etapa solista, que es a mí particularmente una de las que más me gusta, digamos, lo que fue Parte de la Religión, Clics Modernos, Piano Bar. Pero el primer disco que yo voy a comprarme yo por mi cuenta, digamos, ¿no?, con mi plata, una disquería, es Cómo Conseguir Chicas, ¿no?, que es el primer disco que sale justo cuando yo ya estaba con posibilidades de comprar. O sea, Charly García estuvo toda mi vida. Charly García es como para mí parte de mi vida. O sea, de hecho yo muchas veces digo, el día que Charly no esté, ¿qué será de Argentina? Ni siquiera digo de mi vida, de Argentina pienso, ¿no? ¿Qué será sin Charly? Y cuando me toca, me convocan para esta propuesta, este trabajo, la gente de Underground, básicamente era que querían, bueno, arrancar una serie en donde se iba a hablar de músicos, pero querían que estas personas que vengan a escribir los guiones, si bien, además de ser guionista, que sepan de rock fundamentalmente, si bien los primeros capítulos fueron dedicados a personajes del rock, ¿no? Uh-huh. Y entonces, imagínate cuando me llaman para hacer esto, y digo, bueno, ¿quién es el primer músico? Pensando siempre, viste, que podía caer un peludo de regalo, como dicen. Cuando me dicen que el primer capítulo era Charly García, me agarró una felicidad. Era como decir, bueno, a ver, me contratan para jugar, me contratan para investigar, para uh-huh. jugar, para tratar de ir. Y a ver, a uno lo pone a la altura de decir, bueno, a ver, yo tengo que estar a la altura de la creación de Charly, lo cual no es posible. Uh-huh. Pero uno en este programa tenía que tratar de lograr, ¿no es cierto?, en los intersticios, contar lo que es Charly realmente, ¿no?
Bueno, y ahí quería ir, para ir paso a paso, ya que trabajaste con la biografía de Charly García desde su infancia, sus estudios, y trabajaste, como bien decís, para dimensionar esa vida y esa obra que vino después. ¿Cómo explicarías quién es Charly García?
Yo creo que Charly García es una persona que vino del futuro. Voy a delirar un poquito, ¿eh? Que vino del futuro. O sea, Charly García seguramente en el año 3000, cuando sus discos se van a vender tanto como hoy, si es que todavía se sigue usando la idea de poner música, y si sigue la humanidad sobre el planeta Tierra, que yo creo que sí, cambiada, pero va a estar todavía. Yo creo que las canciones de Charly se van a seguir escuchando con una actualidad. Y creo que es una persona del futuro que vino a este periodo en el que estamos justamente nosotros, por suerte, ¿no?, para estar en contacto con Charly, para darnos algún mensaje del futuro. Yo creo que es una persona del futuro. O sea, directamente, sí. Alguien que, a ver, recién pasabas Hipercandombe de la sí. Máquina de Hacer Pájaros, y en el momento que en el final de la canción grita Mambo, o sea, es como es algo que va a pasar en los 90 el Mambo, en la canción, de esa manera como lo dice, ¿no?
En cuanto a eso que decís que Charly es una persona del futuro, yo por supuesto vi el documental que realizaste, hay mucha magia en el armado del guión, me gusta, por ejemplo, hacia el final muestran en un momento los testimonios de los jovencitos enloquecidos que asistieron al concierto que dio Charly en el Gran Rex en el 2018, y en paralelo el documental muestra a los jovencitos también hablando maravillas de Charly, también enloquecidos en los 70s.
Charly, claro, cuando fue el adiós Sui Generis, sí.
Claro, es un artista que trasciende todas las épocas. ¿Considerás que a partir de la obra de un artista como Charly se puede contar gran parte de la historia del país?
Totalmente, Jimé, totalmente. Y vos fíjate que, o sea, yo fui, bueno, fui a muchísimos shows de Charlie, ¿no? En toda la vida. Y desde este último tiempo para acá, además como tengo una amistad con Rosario Ortega también, y bueno, con todo el equipo que trabaja con Charlie, me invitaron a los últimos shows que dio en el Gran Rex, en el Ópera, otro y otro en el Luna Park. Y lo interesante es ya no ver padres, madres e hijos e hijas, es ver directamente abueles con sus nietes, ¿se entiende? O sea, ves tres generaciones de una familia yendo a ver un concierto de Charlie y todos con la alegría de ir a ver a Charlie. O sea, no se compara con ningún otro artista, ninguna otra banda argentina lo que pasa con Charlie. Es un día de festividad. E incluso uno de los conciertos a los que fui en el Gran Rex, ya después de que se presentó la serie Bios, apareció, bueno, tocó unos, había de lista, había como unas 15 o 20 canciones, y a la octava canción no vuelve Charlie. Bueno, nada, averigüé qué había pasado, le había subido la fiebre a Charlie, por lo tanto el médico dijo, no vuelve al escenario. Charlie dicen que empezó a patalear, quiero salir porque me faltan las 3, 4 canciones todavía, le dijeron que no podía subir directamente, y bueno, pataleo total de Charlie, no sube Charlie, y de todos modos la gente se quedó cantando canciones de Charlie, casi ocupando el rato que faltaba, lo hizo la gente.
Increíble.
¿Entendés? En el lugar. O sea, que se da algo de que se entiende, se lo contempla, y además también Charlie salvó vidas, hay que decirlo, salvó vidas en este país.
El proceso de conocer a una persona para después poder escribir sobre ella... tiene un montón de momentos complejos, seguramente. Vos además tuviste la suerte de compartir una serie de encuentros con Charlie García. ¿Cómo fue ese proceso de acercamiento? ¿Qué nos podés contar de esas veces que estuviste con Charlie?
Mirá, Charlie a mí me da la sensación que es como un niño, ¿no? Viste que los niños, las niñas, a veces, bueno, se acabó la hora de los jueguitos, y pueden patalear, pueden putear, pueden tirar una algo para, ¿no? O sea, y uno puede explicarles que no lo hagan y bueno, Charlie fue una persona que hizo siempre eso y eso de ser un niño fue lo que lo llevó a ser quien es. Entonces la idea del capítulo era, bueno, ¿cómo lidiamos con esto? ¿No? ¿Cómo lidiamos con una persona a la cual no vamos a poder sumarlo a nuestra idea? Porque él va a tener una idea mejor. Entonces la construcción de la historia era todo el tiempo dejando líneas abiertas porque sabíamos que él las iba a hacer magia, las iba a hacer volar. Ejemplo, vamos un día a una escena que era con Rosario Ortega y Charlie, justamente, que Rosario Ortega es la que canta con Charlie García,
claro,
hoy en su banda.
Sí, los coros.
Y en un momento dice, bueno, a ver, toquemos Etileda. Y hacen una versión de Etileda a capela. Que a ver, ¿cómo hacés para que eso que no estaba propuesto en la idea original, en el guión, no entre? Entonces nos empezamos a dar cuenta eso, que a donde poníamos A, teníamos un abecedario completo para armar luego.
Claro.
Y a la vez Charlie, o sea, entramos muy bien, el equipo de Underground que se armó, con toda la gente que trabajó ahí, entró muy bien a Charlie. Entonces era, a ver, Charlie es una persona que cuando está tocando, entras vos a un lugar, entras a la casa, entras a un lugar donde está ensayando y está con un piano, y siempre con un whisky, ¿no? Y te dice, ¿qué quieren escuchar? Y alguien le dice algo de Creedence, el tipo se pone a tocar Creedence. Y tal vez una versión de las mejores que vas a escuchar. Te pones a hablar de cine y él empieza a hablar de Stanley Kubrick, se le ilumina la cara. Es un tipo que todo lo que tiene que ver con el arte es como una esponja, ¿no? Que tiene tal sensibilidad que todo lo penetra, que todo él lo da vuelta. Entonces es como vivir momentos de magia, o sea,
sí,
vivir momentos de felicidad, vivir momentos de que te vas después de verlo a Charlie, después de hablar con él, después de hacer una nota o lo que sea, o alguna escena que teníamos que armar, y siempre era mejor. Y a la vez hay algo que tiene que ver, no sé si llamarle con la suerte o algo de estar, viste, en el lugar indicado. Vos viste el documental del capítulo de Charlie y hay un momento que un auto lo está llevando hasta el Gran Rex, ¿no? Que
sí,
es donde va a dar el concierto. Y cuando va yendo en el auto, una mujer para el auto para pedir una monedita.
Uh-huh.
No sé si te recordás
ese
momento.
Sí.
Eso no lo armamos nosotros, no es que dijimos a alguien, bueno, cuando pasa este auto le baja. Le abre la ventanilla, le pide una monedita a la mujer, que lo dejamos en el capítulo, y la mujer reconoce a Charlie, ¿no? Y lo que se da en ese momento de la mujer con los ojos llenos de lágrimas, Charlie, gracias Charlie, te quiero, dame una monedita a Charlie, le dice.
Estamos hablando con Leandro Areco, uno de los guionistas del documental sobre la vida y obra de Charlie García. En el documental también aparece Julieta Venegas, como una suerte de exploradora y de entrevistadora. De hecho, es lindo cuando recién empieza el documental, Julieta Venegas se presenta con Charlie y está nerviosa porque lo admira y en un momento se disculpa porque dice que ella habla muy rápido. Entonces Charlie dice, no te preocupes, yo escucho muy rápido. El documental está lleno de esas respuestas rápidas y brillantes de Charlie y tan características. ¿Cuál te parece que fue la fortaleza que sumó Julieta Venegas y vos que trabajaste ahí con los ingredientes de esa intimidad? ¿Qué nos podés contar de esos encuentros?
Lo que decís de Julieta es tal cual. O sea, tenía unos nervios como los que cualquiera de nosotros podríamos tener si vamos a entrevistar a Charlie. Yo creo que lo que pasó, donde conectaron realmente, fue cuando empezaron a hablar de música. O sea, Charlie en la música te pone, o sea, en igualdad de condiciones a todos los músicos, ¿se entiende? O sea, no es que él se considera más que otros, ¿no? Él se puede considerar más que otro, que lo quiere llevar preso por ahí, pero no de un músico. Es muy, en ese sentido nos dimos cuenta que es muy de sumar, ¿no es cierto? Entonces, generoso. Cuando empezó a sonar ese piano ese día, esa escena que decís vos, que es el comienzo de del capítulo, cuando empezaron a tocar el piano y empezaron a hablar de música, ahí la cosa cambió. Pero es verdad que el primer momento Julieta no podía con ella. Yo le veía la cara y decíamos, no, ¿pondrá? Y después lo pudo, lo hizo bárbaro, pero con esto que decís, ¿no? Con una persona que está todo el tiempo con alguien que nos supera a todos, ¿viste? Sí. Que nos supera en cuanto a que pudo hacer lo que quiso y lo hizo de la mejor manera posible siempre, y está totalmente atravesado por el arte y por algo que comunica más allá de él mismo, ¿no?
Viste que hay quienes consideran que hay que encontrar un equilibrio entre la fascinación que implica estar con un ídolo de toda la vida y un cierto rigor profesional que nos empuja a tomar una cierta distancia. ¿Qué pensás sobre eso? Porque en el caso de Charlie es muy difícil.
Es muy difícil en el caso de Charlie. Mira que hago radio mucho tiempo, si bien no soy periodista, hago radio y charlé o entrevisté músicos y demás. Nunca lo hice con Charlie. Y después de todo esto tampoco sé si lo podría hacer, ¿se entiende? Porque lo haría, obviamente, para sabiendo lo que me va a tocar, que es, bueno, abrir a caminos que no se pueden creer. Mira, en el capítulo, con respecto a este capítulo, Charlie estuvo muy a favor de la serie, ¿no? Y de contar su historia de esta manera, y lo que le planteamos le gustó. Entonces fue muy fácil en ese sentido avanzar, si bien los horarios no son siempre los que una productora, como cualquier productora, tendría en mente, ¿no? Por ahí hay que hacer otros horarios, eso sí era una cosa fundamental. Pero Charlie nos dio una cantidad de material que él tenía filmado. Él se graba mucho, desde los años 90 se empezó a grabar. Primero contrató a un flaco que lo grababa, después empezó a grabar él mismo, a tal punto que muchos lo consideraron, ¿no es cierto?, como un primer youtuber. O sea, si el youtuber existe gracias a Charlie. Charlie fue el primero que se puso adelante de una cámara y dijo, voy a empezar a youtubear, por decirlo de algún modo. Así es que apareció material inédito que no se podía creer, ¿no es cierto? O sea, tuvimos mucho material inédito. O sea, con el material inédito que teníamos, ya con eso podríamos hacer una serie de 10 capítulos tranquilamente de Charlie García, sin que esté Charlie presente. Y en eso hay una entrevista que fue en los años 90, en un Charlie muy descontrolado, con dos chicos que le tocaban todo el tiempo el timbre para que les abra, Charlie, para que les abra, y que querían entrevistarlo, y que eran de una no sé si una revista o una radio barrial, ¿no es cierto? Bueno, y Charlie les abrió, y ellos filmaron la nota con una cámara muy muy trucha y lo grabaron, y están los tres en la cama, ¿no? Dos pibes de 20 años y Charlie en la cama, hablando, y Charlie muy relajado, muy relajado. Y viste cuando tenés una nota ahí que es, a ver, una nota que es para la historia de la cultura de nuestro país, esa nota quedó. ¿Por qué? Porque Charlie te llevaba. Charlie es una máquina de pensamiento. Charlie va pensando todo el tiempo. Charlie no está nunca sin pensar. Por eso le debe costar dormir, por eso le debe costar tanto estar bien con él mismo, porque debe haber algo ahí adentro, ¿no es cierto?, que todo el tiempo genera y genera, que es muy difícil. yo me imagino, ¿no es cierto?, cortarlo. A tal punto que en una de las entrevistas dice, no, bueno, esta canción no me salía bien. Entonces, bueno, nada, rompí el televisor, pero después se me pasó y terminé de grabar la canción. Uh-huh. Como yo, no es muy normal, porque no me sale una canción, romper un televisor. Y lo escuchamos todos y creemos que es parte de Charlie eso, ¿no?
Es verdad que él solo tuvo una condición, y es que pidió que apareciera un segmento dedicado a su relación con Mercedes Sosa.
No te lo podría confirmar eso, porque la verdad que no soy yo quien podría decirlo, pero sí, igual de todos modos había un momento con Mercedes Sosa, ¿no?
Sí, apareció, sí, está en el documental.
Ya lo habíamos nosotros propuesto también, uh-huh. Tal vez, o sea, no sé, dentro de lo que es la producción nunca se dijo que eso salga o se le diera más énfasis, estaba, o sea que estuvo. No sé bien ahí, eso no sé, ese dato no lo conozco.
Todos los trabajos que vamos teniendo nos dejan recuerdos y aprendizajes. ¿Qué marcas dejó en vos la realización de este documental de la vida y obra de Charlie García?
Que es muy difícil abarcar todo. Que es muy difícil abarcar todo. Y que hay periodos que son muy importantes, ¿no? Pero que lo que más importa es lo que pasa en el medio de esos grandes periodos. ¿Qué pasa de disco a disco? ¿Qué pasa de momento de Charlie a momento de Charlie? ¿Qué pasa de un Charlie a otro Charlie? Que los intersticios dejan mucho, digamos, de lo que uno elige en la vida, ¿no? Digamos, uno no, a ver, un Charlie hizo tal disco, ¿está bueno o está malo? Perfecto. Pero lo que importa es qué pasó entre medio de esos dos discos. Me parece que los intersticios en Charlie, los medios, no en Charlie, es casi lo más importante, y no siempre pasa eso, viste que hay artistas que es entre libro a libro, entre disco a disco, entre pintura a pintura, entre película a película, ¿no? De cada película uno puede rescatar algo. En Charlie yo creo que es el momento ese que no está haciendo nada, que está preparando lo que viene, ahí está, ahí hay algo de vida que de alguna manera uno quiere saber qué pasaba ahí, ¿no? No solamente en su vida, digamos, ¿no? Sino en su cabeza, por qué estaba eligiendo eso, qué le pasaba. Como que hay un existencialismo, digamos, en Charlie que después se describe concretamente en la obra que viene, ¿no?
Uh-huh. Y seguramente por admirador de su obra, como mencionabas hace un rato, y bueno, como gran parte de quienes vivimos en este país también, conocías de antemano muchas de sus historias, de sus andanzas. ¿Hay algo en particular que te haya sorprendido sobre él al momento de trabajar en este proyecto?
Que era el genio, que es el genio que me imagino, que me imaginaba. Que es el genio que me imaginaba, que es el letrista que me imaginaba, que es una persona que es lo que yo pensaba que Charlie podía ser, no me defraudó. ¿Viste? Cuando lo conocí dije, ah, claro, es Charlie García. ¿Entendés?
Sí.
No es alguien que hace de Charlie García, él es Charlie García. Hay gente que hace de su personaje, ¿no? Como dice el Indio Solari, siempre fui menos que mi reputación, ¿no? En este caso es Charlie García. Es eso que está ahí.
Qué gusto hablar con vos, Areco. Para despedirnos quiero que me cuentes cuál es la canción que más te gusta de Charlie o la que tenés ganas de escuchar ahora y por qué.
Mira, me matás con eso porque obviamente casi que cada disco, o sea, a ver, mi peor depresión alguna vez, salí de esa depresión con Yendo de la Cama Living, por ejemplo, con una canción de Charlie que dije, no, tengo que salir de acá. Uh-huh. En esta época de pandemia, Charlie García, ¿no? En estos encierros, también Charlie García funciona mucho. Filosofía barata y zapatos de goma, ¿no es cierto? O sea, tiene mucho también que ver. Pero me voy a quedar con algo de esos primeros discos de Charlie solista, sobre todo con un disco que a mí me parece muy particular, que es muy lindo, es el primero que graba en Nueva York, con aquella anécdota, ¿no?, que llega al estudio Electric Lady en Estados Unidos, la sabés, la anécdota, ¿no?, que se cuenta en el documental también, que llega a la puerta del estudio, digamos, con guita en mano y toca timbre para ir a grabar directamente. Bueno, ese disco, Clics Modernos, para mí es un gran disco del rock argentino y de la música argentina, y de ahí me voy a quedar con uno que es 201 Tranzas, ¿no? Sí. Me parece que es una canción, mira, esto de no somos ni turistas ni artistas de frac, o sea, somos parte de tu realidad, ¿no es cierto? Uh-huh. O sea, estamos ahí, ¿viste? Y me parece que eso también tiene Charlie. Nunca fue un encriptado, nunca fue una persona que no se entendía de qué hablaba. Todo el mundo sabía de qué estaba hablando. Así que me quedo con esa canción, que es una canción muy linda, muy para viernes a la tarde, y muy para empezar el fin de semana, Jime.
Muchas gracias por esta charla, Areco. Te mando un abrazo muy grande y que sea hasta pronto. Leandro Areco, uno de los guionistas del documental sobre la vida y obra de Charlie García en Radio Nacional Gualeguaychú. Y ahora escuchamos Como Él Quiere, 201 Tranzas.